4 turistas extranjeros serán formalizados hoy tras ser expulsados del Parque Nacional Torres del Paine al utilizar fuentes calóricas en lugares prohibidos. El ministro Jaime Gajardo, militante del Partido Comunista, manifestó su indignación por la filtración de una carta interna del PC contra Daniel Jadue y acusó un quiebre de códigos. Exactamente las 2 de la tarde.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Corte de Apelaciones rechazó un recurso de nulidad que buscaba dejar sin efecto la sentencia por la muerte de Gabriel Celedón, niño que fue atropellado a mediados del 2024 por una mujer que fue condenada a 10 años de cárcel. La justicia sentenció a Viviana Gutiérrez Gutiérrez por el fatal atropello que le costó la vida a este niño de 7 años en el sector de Isla Teja, acreditándose su responsabilidad al conducir sin licencia ni estar atenta a las condiciones del tránsito, lo que provocó que impactara a la víctima que caminaba junto a su abuela paterna, quien también quedó con lesiones. Todo esto en un paso de cebra y a solo metros del retén de Isla Teja. Con estos antecedentes, la mujer fue condenada a 10 años de cárcel por homicidio simple y lesiones graves. No obstante, su defensa presentó un recurso de nulidad buscando dejar sin efecto el fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, pero esta acción fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Valdivia. El dictamen fue valorado por el padre de la víctima, Alejandro Celedón, asegurando que la resolución judicial es un alivio, aunque siempre hubo nerviosismo en la familia por la respuesta que podía dar la justicia. El padre de la víctima, Alejandro Celedón, valoró el fallo al indicar que es un alivio, aunque siempre hubo nerviosismo, como indicábamos, por el intento de la defensa para revertir lo determinado por el Tribunal de Valdivia.
Alivio porque aunque sabíamos que estos recursos lo iban a presentar, siempre está la duda, entonces siempre está ese nerviosismo de que puedan ver algo que nosotros no vimos, cualquier cosa, pero salió todo como planificamos, como lo planificaron nuestros abogados también, y este era el punto que faltaba para poder cerrar el capítulo judicial del caso definitivamente.
Los abogados de la condenada cuestionaron los hechos que supuestamente habrían sido modificados en la audiencia de reformalización realizada en octubre del año pasado, incorporando nuevos antecedentes que habrían alterado el argumento esencial de los delitos imputados. Para la defensa tampoco se entregaron argumentos para calificar que existió dolo eventual por parte de la conductora. Argumentos que fueron desestimados por la Corte de Apelaciones de Valdivia al indicar que los abogados están equivocados y acreditando que hubo un actuar negligente de la mujer sentenciada al crear conscientemente un conjunto de condiciones de riesgo que finalmente provocaron la muerte de este niño de 7 años.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Preventiva que de un hombre que habría intentado asfixiar a su expareja en la comuna de Mafil. La unidad de género de la Fiscalía formalizó en el Juzgado de Garantía de Los Lagos a un imputado de 40 años por los delitos de femicidio frustrado y daños simples en contexto de violencia intrafamiliar. Los hechos ocurrieron en septiembre del 2025 en el domicilio familiar ubicado en la comuna de Mafil, pero la audiencia se realizó recientemente. Según el fiscal adjunto de la comuna de Los Lagos, Eduardo Díaz, en la investigación se estableció que el imputado agredió a su ex conviviente y madre de sus hijos, una mujer de 39 años, con golpes de puño y tirones de pelo tras una discusión. Luego la asfixió con ambas manos, apretándole fuertemente el cuello. La víctima logró zafar, pero el agresor continuó atacándola con elementos contundentes. Finalmente, la mujer logró huir y pidió ayuda en un negocio cercano.
que la víctima con la cual resultó lo calificamos jurídicamente como femicidio en carácter de frustrado, porque fue la propia víctima la que evitó la agresión finalmente, porque logró zafarse de la misma. Además, lo formalizamos por un delito de daño, porque luego de que la víctima huyó, el sujeto destruyó básicamente gran cantidad de utensilios al interior del inmueble, electrodomésticos y específicamente herramientas de trabajo de la víctima.
El imputado se presentó voluntariamente ante la justicia luego de que, de alguna manera, se enterara que tenía una orden de detención pendiente desde septiembre. El juez de garantía de Los Lagos, compartiendo los argumentos de la fiscalía, decretó la prisión preventiva al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, porque ya tenía una condena por haber agredido a la misma mujer. Tras la formalización, se fijó un plazo de investigación de 45 días. Si usted es víctima o testigo de violencia de género, puede recibir orientación en el 1455 del Cernameg o denunciar en el 149 de Carabineros.
Hola, soy Grifo, soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Horas con 6 minutos. Dirigentes mantienen su molestia por el retraso en los avances del nuevo Hospital de la Unión, a la espera de la negociación entre la Dirección de Concesiones y la empresa a cargo. El tiempo pasa y no se ven mayores avances en el terreno, mientras se mantiene el tira y afloja entre la Dirección de Concesiones del MOP y la empresa a cargo de la construcción del Hospital de la Unión junto a Río Bueno, Los Lagos y Puerto Varas. Este martes, el panel técnico de concesiones, un organismo asesor externo al gobierno, determinó que la indemnización que exige la empresa por los retrasos en la unión debiese ser cercana a los 138 millones de pesos, lejos de los 49 mil millones que exigían. Pero lo resuelto por el panel no es vinculante, es decir, no existe obligación de acatarlo, por lo que ahora, según el delegado presidencial Jorge Alvial, habrá negociaciones entre la concesionaria y el MOP en Santiago. Mientras eso ocurre en la capital del país, 906 kilómetros hacia el sur, en la Unión, dirigentes sociales y de funcionarios exigen respuestas y, sobre todo, que se deje de jugar con la salud de los habitantes de esa comuna. El vocero del Movimiento Ciudadano por el Nuevo Hospital de la Unión, Harrison Insunza, señaló que más allá del dinero que se está discutiendo, hay una comunidad que no tiene acceso adecuado a la salud.
Más allá de las cifras, los números, entender que acá hay dolor, hay sufrimiento, hay luto. Esto no es armar show porque sí, tratar de llamar la atención o simplemente querer tener un edificio nuevo, porque esto va mucho más allá de un edificio. Tiene que ver con personal capacitado, tiene que ver con especialistas, tiene que ver con atención de urgencia extrema, cuestiones a las que nosotros en este minuto no accedemos.
Según el dirigente, en el lugar donde debería haber obras, solo se ven algunos containers y un letrero que indica los plazos, pero máquinas, grúas, personas moviendo material, nada. El vocero de la multigremial de funcionarios del Hospital de la Unión, Javier Vera, coincide en que más allá de toda la burocracia, está en juego la salud de quienes viven en la capital provincial del Ranco.
Lo que hoy día nos deja bastante en disgusto es que cómo una constructora o una concesionaria puede poner en jaque o puede tomar el sartén por el mango en negociaciones hacia un estado de un país y en donde se vulneren derechos principales como el derecho al acceso a la salud.
Javier Vera añadió que durante los próximos días mantendrán reuniones para conocer detalles de las gestiones para agilizar las obras. Independiente de la negociación entre el MOP y la concesionaria y las eventuales acciones judiciales que pueda tomar la empresa, los plazos establecidos en el contrato siguen corriendo y sin avances pueden caer en incumplimiento de plazos y además continuar retrasando una obra que ya ha sufrido demasiadas postergaciones.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Casi dos semanas sin funcionar lleva la balsa San Javier porque el operador que se había adjudicado la licitación desistió. Se trata de un medio de transporte importante para quienes viven a orillas del río Calle Calle, en las comunas de Máfil y Los Lagos, pero que hasta el momento no está funcionando. A finales de enero terminó la licitación para operar la barcaza. Hasta ahí todo bien, porque se había hecho la nueva licitación y estaba adjudicada a un nuevo operador, que a los pocos días debió iniciar su trabajo. Pero todo el proceso se fue por la borda porque el operador desistió. En conversación con la radio, el delegado presidencial Jorge Alvial indicó que se gestionó un aumento en el subsidio del Estado para que haya interesados en operar la barcaza.
Y para evitar un nuevo llamado a licitación pública que implique finalmente que no pueda llegar nadie, porque así indagamos que un poco el tema de fondo es el bajo subsidio que estaría siendo el que estaría ofertando, hemos logrado conseguir con el Ministerio de Transporte un subsidio mayor. Ya tenemos la autorización técnica del Ministerio de Transporte para actuar por trato directo de...
Según lo indicado por la autoridad, una vez que llegue el decreto, se va a poder efectuar el trato directo, que no debiese tardar más de 3 días para que vuelva a existir conectividad a través del río Calle Calle entre las comunas de Máfil y Los Lagos mediante el conocido Balseo San Javier. Seguimos muy cerca de esa zona porque sin anuncios concretos sobre el retorno permanente del tren el Valdiviano, se realizó un viaje de prueba entre Valdivia y Antilue. La lluvia y el cielo gris aportaron la cuota de nostalgia en un breve viaje al pasado a bordo de los 3 coches que fueron arrastrados por una locomotora diésel. Con el pitazo de rigor y con algunos minutos de retraso durante la tarde de ayer, el tren comenzó a avanzar desde Valdivia a Antilue, como en la época de oro del ferrocarril. Avanzando por Collico, mientras las autoridades hablaban con los medios de comunicación a orillas de la vía, personas saludaban a los viajeros. Hasta una bandera chilena fue flameada por un niño que se acercó a mirar el paso del tren. Discursos varios, pero información concreta poca. Se destacó el viaje de prueba para verificar el estado de la ruta, la inversión realizada y también se dijo que se avecinan sorpresas. Luego, en entrevista con la radio y sentado en el coche salón, el delegado presidencial Jorge Alvial indicó que por ahora hay 2 viajes confirmados para los últimos 2 sábados de febrero.
Va a haber por lo menos 2 viajes en febrero. En fechas que están dentro del marco de la Semana Valdiviana, como dijo el presidente. Digamos de sábado a sábado, o sea, 21 y 28 de febrero, que son los días que estaría confirmado. Esto se informará, vamos a hacer alianza vía Senatur, EFE, para poder acceder a los tickets. Los precios también están en desarrollo, ahí se va a informar cuánto.
¿Continuará el tren de marzo en adelante con las nuevas autoridades que llegarán a la empresa de ferrocarriles del Estado? No se sabe. La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, llamó al próximo gobierno a mantener el trabajo.
Que no solamente tengamos trenes durante el periodo estival con foco turístico, sino que, y así lo hemos conversado con una perspectiva regional, nosotros creemos que importantes comunas de nuestro territorio, particularmente y para partir, Valdivia y Los Lagos, pueden unirse de manera permanente también a través. Van a hacer un llamado desde el municipio de Valdivia que a las próximas autoridades que les corresponde asumir las responsabilidades del gobierno de Chile y también a nivel regional sigan con este impulso.
El alcalde de Los Lagos, Víctor Fritz, que será parte del futuro oficialismo, confía en que el gobierno de José Antonio Kast continuará potenciando el tren.
Antilue ha vivido en torno al tren. Para nosotros lo que estamos viviendo en estos momentos es inmensamente importante y estoy seguro que el futuro gobierno, cierto, que viene a instalarse también va a seguir reforzando esto para seguir levantando las comunas tanto de Valdivia como de Los Lagos en torno a lo maravilloso que es lo que estamos viviendo hoy día, que es este tren.
El tren hizo una parada en Huehuelhue, donde la mayoría de las autoridades abandonaron el convoy para continuar con sus agendas. En lo concreto, tras este viaje de prueba, hay 2 fechas más anunciadas, comprometidas por las autoridades. De ahí en adelante nada se sabe, pero tal como estuvimos revisando durante esta mañana en la radio, al ingresar al sitio web trendelrecuerdo.cl, que es donde se venden las entradas, y algo que las autoridades no fueron capaces de indicar ayer, uno ingresa y aparece solo la fecha para el 21 de febrero. Sin embargo, al hacer clic y seleccionar alguna de las categorías de los coches disponibles, se encuentran todos agotados. El coche de primera clase, el coche salón y el video bar, sin posibilidad de comprar tickets para el 21 de febrero.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Con 15 minutos. Disconforme con el trabajo del Ministerio Público, se encuentran los propietarios de un predio que fue afectado por un incendio forestal que destruyó cerca de 3 hectáreas de bosque nativo. La historia es en la voz de Cristian Serna.
El siniestro empezó el 1 de febrero del 2025 y se mantuvo activo por varios días. A más de un año de la emergencia, los propietarios de uno de los terrenos afectados presentaron un reclamo en la Contraloría y también en la Dirección Regional de la Fiscalía, cuestionando el desarrollo de la investigación. Germán Arias, dueño de la parcela afectada por el fuego, mencionó que las llamas empezaron en un predio colindante y se propagó hasta su terreno, destruyendo cerca de 3 hectáreas de bosque nativo, llegando a unos 30 metros ante su casa. Arias mencionó que 3 meses después de este siniestro fueron a la Fiscalía de Los Lagos para conocer el avance de la investigación, donde les explicaron que estaba detenida sin explicar los motivos. En octubre del 2025, el vecino donde empezó el fuego fue formalizado por el delito de incendio de bosque, arriesgando una pena que va desde los 541 días hasta los 5 años de prisión, la que podría cumplir en libertad en caso de tener irreprochable conducta anterior. Posteriormente, el Ministerio Público citó a las partes a una audiencia para explorar una salida alternativa, donde el imputado ofreció 5 millones de pesos para compensar el daño causado, pero el monto fue rechazado por Germán Arias, porque él avalúa la pérdida en aproximadamente 200 millones de pesos. Lo anterior causó la molestia de Arias, porque sus expectativas eran mucho más altas, por lo que decidió presentar un reclamo en la Contraloría y también en la Dirección Regional de la Fiscalía.
Vimos que el proceso este no está haciendo totalmente transparente. Pensamos que hay algo como que una obstrucción a la investigación. Y lo otro, la poca empatía que ha tenido, cierto, el abogado fiscal, perdón, conmigo mismo. Entonces, eso me hizo ponerme a mí incómodo, como persona, o sea, que no tenía un asesoramiento que realmente, pienso como profesional, debería llegar conmigo como víctima.
Gloria Barrenechea, esposa de Germán Arias, considera que el Ministerio Público está minimizando lo ocurrido.
Yo creo que se le está dando más protección a la persona que causó el daño que a nosotros que fuimos las víctimas. En ningún momento, desde que se inició esto, nunca jamás nadie se acercó a nosotros, porque obviamente el fuego empezó desde la casa del imputado hacia nuestro predio. Entonces, todo se abocó ahí y nadie se acercó a nosotros a preguntarnos cómo estábamos, en qué situación estábamos viviendo.
Consultados por la radio, desde la Fiscalía respondieron que es la ley la que establece las sentencias y en este caso, no es posible una pena de crimen. Por lo tanto, de lograr una condena, esta sería baja. Considerando lo anterior, es que se explora esta opción donde las víctimas pueden eventualmente recibir una compensación económica, que como ya sabemos fue ofrecida por el imputado, pero rechazada por la víctima. Además, precisaron que la causa no la tiene la Fiscalía de Los Lagos, ya que está radicada en la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía Regional. Por eso, en Los Lagos no tienen antecedentes de esta investigación. Además, descartaron que en algún momento se haya archivado o detenida. Ahora están a la espera de desarrollar un juicio, que puede ser oral o abreviado, y en caso de que el imputado sea condenado, la víctima podría acudir, pero a la justicia civil, en busca de una compensación mayor. Pero ese será un proceso judicial completamente distinto y hay que empezar de cero.
La información está primero en Radiograma.
El alcalde alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, valoró el intento de empresarios chinos de invertir en 4 lavaderos de oro de esa comuna, aunque recalcó que se debe respetar la normativa y prevenir el daño a los sectores involucrados, mientras que en el gobierno observan el proyecto con interés y optimismo. 4 consultas de pertinencia ingresaron al servicio de evaluación ambiental por parte del empresario chino Tai Song, iniciativa que tiene como titular a Sino American Energy, que busca extraer oro a través de un sistema de explotación por calicatas y posterior lavado, faenas que se desarrollarían en el sector de Pumillahue, ubicado a 18 kilómetros de San José de la Mariquina y que es una zona que tiene historia respecto de la extracción de oro. El proyecto en general contempla una inversión cercana a los $400,000, cerca de $80 millones de pesos chilenos por cada iniciativa, estimándose en una producción entre 4.000 y 5.000 toneladas mensuales por cada lavadero de oro que se busca implementar en la zona. La inversión del empresario chino fue valorada por el alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, siempre y cuando se respete la ley y se cuide a los sectores involucrados.
Todas las empresas que piensen en invertir acá en la comuna mariquina, no hay ningún problema, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que esto lleva, que son los correspondientes permisos de todos los servicios, y si eso es así, no, nosotros no tenemos una oposición frente a ese tema. Lo que interesa es que haya también el trabajo para la comunidad y que estas actividades no vayan a dañar el desarrollo del sector.
Misma postura se manifestó en el gobierno. El delegado Jorge Alvial recalcó que observan el proyecto aurífero con interés y optimismo.
Bueno, no es la primera vez que se hacen ese tipo de presentaciones. Todas las veces que ha ocurrido, nosotros lo miramos con bastante interés, con optimismo. Nosotros hemos sido atraedores de inversiones, siempre con una mirada medioambiental y cumpliendo toda la normativa vigente. Y por eso que este tipo de solicitudes nosotros las miramos con atención y nos ponemos a disposición incluso también de hacer consulta, acompañamiento, ese tipo de cosas.
Bueno, hay que recordar que en abril del año pasado, la misma empresa, junto con la productora de mármol China Kingston Mining Holding, planteó la posibilidad de comprar 7 concesiones mineras en el sector de Pureo, también en Mariquina. Anuncio que provocó explosión monetaria en la bolsa de Hong Kong. Sin embargo, las compañías desistieron de esa adquisición sin precisar los motivos, aunque nuevamente se estaría impulsando un proyecto de extracción de oro en la comuna de Mariquina, lo que ahora debe ser revisado mediante el servicio de evaluación ambiental.
La radio alerta y oportuna.
Cambiamos de tema. El Partido Republicano adelantó el nombre de la posible reemplazante de Vicky Carrasco en el Consejo Municipal de Valdivia, quien debe renunciar a su cargo para asumir como delegada presidencial del gobierno de José Antonio Kast. Nicolás Silva, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente electo nombró a Carrasco como su representante en la región de Los Ríos, cargo que comenzará a ejercer el 11 de marzo, cuando inicie oficialmente la administración del líder del Partido Republicano. Resuelta su designación, ahora se debe iniciar el proceso para definir a su reemplazante en el Consejo Municipal de Valdivia, cargo para el cual, recordemos, fue electa en las elecciones municipales del 2024 en la lista de republicanos con independientes. El diputado electo del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, indicó que tras la renuncia de Vicky Carrasco debería asumir la tercera mayoría del pacto, que en este caso sería Karin Figueroa.
Al renunciar Vicky, queda vacante el asiento en el Consejo Municipal, y eso significa que de alguna u otra manera como que corre la lista, ¿cierto? Y asumiría la tercera mayoría de la lista, que en este caso sería Karin Figueroa.
Sin embargo, todo debe iniciarse tras la renuncia de Carrasco, que debe ser informada a los demás concejales en ejercicio, quienes además deben aprobar su salida del cargo y de esta forma enviarse los antecedentes al Tribunal Electoral Regional de Los Ríos. De hecho, la radio fue hasta las oficinas del TER, bien digo, acá en Valdivia, para saber cómo se desarrolla este proceso. Si bien no se pudo entregar una vocería del caso, se explicó fuera de micrófono que hasta el momento no ha ingresado ningún requerimiento y la tramitación inicia cuando se presente una renuncia formal, organismo que además debe finalmente definir al reemplazante de Vicky Carrasco en el Consejo Municipal de Valdivia. En cuanto a los plazos, se indicó fuera de micrófono también que no debería durar más de una semana para ya tener el nombre del reemplazante o la reemplazante de la futura delegada presidencial de Los Ríos en el Consejo Municipal.
Estamos a un mes exacto del cambio de gobierno. El 11 de marzo asume José Antonio Kast. Eventualmente estarían asumiendo los delegados presidenciales esa misma jornada. Estamos pendientes también del anuncio de la delegación provincial del Ranco, de los seremis que aún están pendientes. Hay conversaciones en desarrollo entre los partidos. Y respecto de la salida de Vicky Carrasco del Consejo, el Tribunal Electoral dice que hasta ahora no ha renunciado o que a ellos no le ha llegado formalmente la renuncia, por lo tanto no se ha concretado. Tampoco se ha dicho cuándo va a renunciar Vicky Carrasco.
Le preguntamos, de hecho, al diputado electo Leandro Guzmán, él dijo que posiblemente sea en marzo. Posiblemente sea en marzo esta renuncia. Hay que ver ahí, obviamente, cómo están con los tiempos, considerando que asume el cargo de la delegación presidencial de Los Ríos el 11 de marzo, posiblemente. Así que vamos a ver, hasta el momento se ha indicado que no ha ingresado ningún requerimiento oficial al TER, y lo que ya daría pie a este proceso de reemplazo en el Consejo Municipal.
Gracias, Nicolás.
Buenas tardes.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Jornada gris, la de este miércoles 11 de febrero en la región de Los Ríos. Temperatura a la baja, 16 de máxima se proyectan en Valdivia, 14 en Corral, 17 en la Unión de Río Bueno. Mientras que en Futrono y Lago Ranco se espera una máxima de 15 grados, al igual que en la comuna de Paillaco. En Los Lagos, uno más. 16 de máxima se proyectan para este miércoles, lo mismo en la ciudad de Panguipulli. Donde está helado hoy es en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy. Compadezco a quienes deben estar en algún camping allá en esa zona, porque la mínima fue de 5 grados y la máxima solo será de 9 durante esta jornada allá en la precordillera de Panguipulli. En Lanco, Mariquín y Máfil se anuncia una máxima de 16 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Siguen los trabajos en Máfil, kilómetro 803 hacia el norte. En ese caso el tránsito está habilitado por la pista derecha. Se mantienen también los trabajos en el puente Ruca Pichío. Allí hay un desvío de tránsito, se debe cambiar de calzada, está todo señalizado. Pero se llama la precaución de los conductores, más aún en una jornada como esta donde se espera continúen las precipitaciones. Estos trabajos se están realizando al norte del acceso a Máfil y ya con bastante anticipación existe señalización en el lugar.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Finaliza la edición de mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente una hora y 28 minutos de información independiente. Gracias por su confianza, preferencia y sintonía. Ya llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Continúa la cuenta regresiva para el Medio Maratón Valdivia 2026, uno de los eventos deportivos más antiguos del país y que busca instalarse dentro de la Agenda Nacional de Competencias de la Disciplina. Estamos a solo 11 días del inicio de la competencia, en la que ya se han inscrito 3.000 corredores provenientes de distintos puntos del país. El evento, que está próximo a iniciar su versión número 49, se ha ido consolidando con el paso del tiempo, pasando de 200 competidores en la edición anterior a 3.000 para este año. En conversación con la radio, Sebastián Palacios, director de carrera del Medio Maratón, enfatizó que el evento busca un posicionamiento a nivel nacional, destacando el crecimiento exponencial que ha tenido la competencia este 2026.
Da un salto súper importante para instaurarse como uno de los eventos de running más importantes de la zona sur. Primero, porque estamos hoy día desarrollando un evento masivo, a diferencia de la última versión que tuvo este mismo medio maratón el año pasado, en donde se convocaron a 200 atletas, entonces el crecimiento fue exponencial. Y finalmente, el objetivo principal de esta carrera es que se instaure dentro del calendario oficial de competencias internacionales de medio maratón y maratón.
Son 49 años de historia, pasión y deporte que se han mantenido en la ciudad. En ese sentido, desde la organización del evento, el presidente del Club de Atletismo Manuel Plaza, Juan Gual, recordó su participación en el primer medio maratón en el año 1977, cuando la indumentaria era escasa y el punto de partida estaba en calle Balmaceda, en el sector Collico.
En esos años, la indumentaria, tal como fue en el año 1977, eran escasos los shorts, eran escasas las camisetas, las zapatillas, no son las de ahora, no había hidratación, era otro Chile, pero el corazón y la garra de los corredores era excelente. En aquellos años corrían en hora 5 los 21 kilómetros, o sea, el nivel extraordinario, hace 49 años.
Desde la organización recalcaron que para el próximo año, cuando se celebren los 50 años del gran medio maratón, esperan superar las expectativas, consolidando la incorporación de los 42 kilómetros que llegarán para quedarse y convertir a Valdivia en el escenario principal del running en el sur de Chile. La invitación es para el próximo domingo 22 de febrero en el sector del ex helipuerto en la costanera de Valdivia, donde se dará la largada a los 42 kilómetros que debutan este año y los clásicos 21K desde las 7:30 de la mañana y posteriormente el resto de las categorías. Los participantes podrán retirar el kit de competencia el sábado 21 entre las 11 y 20 horas en el Casino Dreams.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1.006.600 pesos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
La radio sirve a sus auditores.
Se necesita cocinero para fábrica de empanadas con experiencia en el rubro. Interesados pueden llamar al 988-30-1439. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Somos.
Deportes en la radio.
En cada programa conversamos lo mejor del verano.
Bio Bio, cobertura total.
tardes, gracias por estar escuchando La Bio Bio a esta hora, cuando ya son las 14 horas con 39 minutos, después del radiograma. Nosotros nos tomamos también la radio para seguir acompañándote y hablando de varias cositas. Entre ellos, ¿usted compra comida callejera? No sé, entiéndase como... Ya, Noche Valdiviana, viste que para Noche Valdiviana está lleno de carritos y todos vendiendo cosas, o gente que ni siquiera lleva carritos, sino que anda así nada más vendiendo las cosas que seguramente hizo en su casa y la anda así como, choclo, choclo, y uno los ve ahí con su... con un lugar donde llevan justamente los choclos cocidos, digamos. Entonces ya vienen listos de la casa y todo. Choclos con mantequilla, choclos con otras cosas que la gente le echa, mayonesa, qué sé yo. Bueno, en las playas pasa un poco lo mismo también en otras partes de Chile. Yo no sé cómo será acá en la playa si también andan vendiendo cosas, típico de todas formas. Pero bueno, nosotros tenemos las ferias costumbristas cerca de las playas también, así es diferente. Pero en otras partes también venden, uno ve las frutillas con chocolate y un montón de cosas. Muchas cosas que se venden en la playa para que la gente compre ahí alimentos. Que ya vienen preparados de antemano, o sea, vienen ahí, te los van mostrando nomás. ¿Qué es lo que quieres? Llévetelo bueno. Y aparecen las frutillas con chocolate y los plátanos con chocolate ahí en las barritas. Resulta que estaban haciendo unas investigaciones para ver si realmente era chocolate lo que recubría estas cosas, las frutilletas. ¿Y qué cree usted, señoras y señores? ¿Por qué es suspicacia? Porque ¿cómo va a ser que a pleno sol eso no se derrita? ¿Es chocolate o no es chocolate? ¡Chan, chan, chan! Mira, te vamos a contar qué es lo que dice esta historia y usted, mientras tanto, no sé, pues le preguntamos a usted si es que compra alguna cosita ahí en la calle, algo para el manji. Realmente, ¿consuma usted productos que se comercialicen en la calle, alimentos puntualmente, ya sea, entiéndase, por anticucho, mote con huesillo, frutillas cubiertas de chocolate, sopa y pilla, hay de todo? Ahora, hay locales que uno entiende que son absolutamente legales y que cumplen con todo el estándar, digamos, que es necesario. Pero también te encuentras con personas que venden así nomás. Hand roll, por ejemplo, si uno pasa por Arauco, la gente te vende hand roll. Listo, preparado, ahí están. Y uno dice, ¿cómo será? Oh, ¿viste? ¿Lo ha comprado, lo ha consumido? ¿Todo bien? ¿Ha tenido algún inconveniente? ¿Se abstiene? ¿Lleva su propio Coca-Ví cuando viaja? Ya, de ahí te contamos acerca de esta incautación e investigación. Y por supuesto, te extendemos la pregunta en la Bio Bio.
Verte andar, tu cuerpo respirar y sentirte.
además las frutillas cubiertas de chocolate son exquisitas. La verdad es que son una tentación. Pero están en el ojo del huracán hoy en día este tipo de preparaciones, producto de que en medio de fiscalizaciones denuncian, dice, comillas, asquerosa verdad sobre frutillas con chocolate que se venden en la playa. Ya, mira, las famosas frutillas con chocolate son un producto bien apetecido en las playas, sobre todo por los niños. Sin embargo, el cómo se hacen llama bastante la atención. El comercio ambulante ilegal con la venta de alimentos y alcohol sin autorización se ha tomado las playas del litoral central, bueno, y cualquier calle céntrica que uno vea también. Uno ve que hay venta de alimentos, digamos, de forma ilegal. Bueno, de hecho, tras una fiscalización de carabineros y personal municipal, media tonelada de comida callejera sin permiso fue retirada de la playa de El Tabo. Cabe señalar que estos productos son vendidos directamente en la arena, sin patentes, sin certificación sanitaria y que, por supuesto, no se recomienda consumir. Según señalaron, a mucho gusto, dice el matinal, expertos en la materia, los ambulantes viajarían desde Santiago sin ningún problema a vender en los balnearios. Sumado a eso, se detalló que no llegarían solo con mercadería, ya que se instalan con todo lo necesario para permanecer semanas en la zona, financiando así sus vacaciones en el lugar. Bueno, entre los productos más comunes que se venden en la playa se encuentran los típicos barquillos, los cuchuflíes, las palmeritas o el pan de huevo. Pero a esta oferta tradicional se han sumado otras preparaciones como choclos con mantequilla en vaso. Eso no lo había escuchado nunca. ¿En vaso? ¿Y cómo? Es como que te venden la mitad del choclo. Te dan el choclo completo y un vasito con... ¡Ah! Ya. Ahora entiendo. Perfecto. Ya. Después dice frutillas cubiertas con chocolate, bebidas alcohólicas, micheladas, cerveza, mojitos. Bueno, acá pasa algo así también en las noches en el sector de la costanera. Mojitos, cervezas, micheladas, lo que quieras. Bueno, cuya venta está expresamente prohibida en estos espacios. Bueno, en medio de todas estas ventas se han hecho inspecciones que han revelado situaciones antihigiénicas y peligrosas. Sobre cómo se preparan las famosas frutillas con chocolate, producto bien apetecido en las playas, sobre todo por los más chiquititos. Y dice, nosotros tenemos la certeza de que esto no es chocolate, de que puede ser cera, porque se pone dura, no le afecta el sol, sostuvo un fiscalizador en una entrevista con Mega. Según consignó el matinal de Mega, y luego complementó, dice, un chocolate común se derrite rápidamente mientras que los vendedores se pasean al sol y no pasa nada. Ah, pero no es que haya una... Ya, pero es que uno necesita... Esto tiene que estar clarito, 100% clarito, a ver qué es lo que es, porque si es cera, es un tema súper preocupante. Porque cuando aparece esta información, también leía comentarios de gente que dice, oye, pero es que depende de la cobertura. Hay coberturas que se derriten, no sé, a 50 grados. Y otras que no. Y depende de la calidad de la cobertura, igual. ¿Qué dicen los chocolateros? Nosotros tenemos hartos auditores que hacen chocolate. Le vamos a preguntar a los chiquillos, ¿las coberturas de chocolate se derritan tan fácilmente al sol? Ustedes, según su experiencia de chocolateros, o personas que hacen cositas en su casa, las donitas, las cubren con chocolate, qué sé yo, ¿las coberturas de chocolate se derriten fácilmente? ¿Qué le dice su experiencia? Porque algunos dicen, oh, qué ignorancia más grande, el chocolate no se derrite tan rápido así frente al sol. Uno no sabe. Pero imagínate que acá, ¿qué es lo que intuyen? Porque no hay un estudio que diga que eso realmente es chocolate o es cera. Es lo que ellos creen los fiscalizadores. Dicen, es que esto es cera, porque ¿cómo no se derrite? ¿Viste? Entonces necesitamos pruebas conscientes. Lo que sí, el tema de las frutillas, me encantan las frutillas, pero jamás las compraría. ¿Sabes por qué? No es porque sea chocolate o no chocolate, es porque hay que lavar las frutillas. Las frutillas tienen una cantidad de bichos impresionantes adentro. Las frutillas hay que relavarlas y súper bien. Y ahí hay un tema de la manipulación de los productos también. Viste que hay que tener ojo con eso. Pero bueno, así que ahí le extendemos la pregunta a los chocolateros. Chiquillos, ustedes que trabajan con chocolate, ¿se derrite tan fácilmente? Porque algunos dicen, no se derrite tan fácilmente. Y uno dice, bueno, uno no sabe, ¿viste? No soy chocolatera, no hago cositas con chocolate. Así que ahí te preguntamos. Ya, avanzamos otro poquito en la Biobío.
En vista y considerando que ahora las frutillitas con chocolate están en el ojo del huracán, porque, claro, los inspectores que hicieron la fiscalización esto en los balnearios de otras partes de Chile, ellos creen, insisto, porque esto hay que verlo, ¿realmente será cera o será chocolate efectivamente, pero de muy mala calidad, o será una mezcla de cosas? Uno no sabe. No sabe, la verdad. Pero hay que tener pruebas también, pues, para decir si efectivamente es cera o ellos creen que es cera. ¿Viste? O es un chocolate de muy mala calidad. ¿Qué sé yo? Hay que esperar ahí cuando le hagan estudio a esas frutillitas con chocolate. Pero aparte de eso, hay un montón de cosas que se vende, digamos, en las playas, al aire libre, en la costanera, nosotros vemos también. Más allá de los carritos que tienen las autorizaciones, los permisos y todo, sino que otras personas que te venden cosas nomás. Entonces, le preguntábamos a ustedes si tienen... si compran algo en la vía pública. ¿Qué nos dice Javier? Dice, hola, hola. A ver, ¿qué nos dice? Acá dice, hola, qué grato escucharlos. Te contaré que en las playas de mi norte, querido, dice, aunque ahora ya me siento más sureño, existen las famosas palmeritas, que son una delicia, muy parecidas a las delicias, a las de Delicias Porteñas, dice, a las facturitas, pero son en forma de palmera, como una hoja impecable, dice. Ah, no son como las palmeritas que uno compra. Oh, perdón la ignorancia, pero cuando dicen acá, uno escucha que venden palmeritas. Yo me imaginaba que era como la palmerita que tú encuentras en las pastelerías, digamos. ¿No es así? Es con forma de palmera. Perdóname, Javier, explíqueme, por favor. Dice, tiene palmera como una, con unas hojas impecables, dice. Bueno, el famoso helado Chocopanda. También encontramos, dice, los ricos heladitos de leche en bolsita, la paleta de agüita, en fin, dice. Nos falta el negocio que hacer en los tiempos de las playas. Pero eso sí, yo evito comprar mucha comida callejera porque no me garantiza realmente si eso está bien manipulado o está bien hecho. En fin, nos dice por acá Javier. Aparte que a veces están ellos sirviendo algo y están recibiendo dinero también. Y la contaminación cruza, etcétera. Eso al final te da derecho a tener una colitis, algún rotavirus, en fin, problemas digestivos total. Nos escribe por acá Javier que no es para nada amigable o no es amigo de comprar alimentos en la calle. Mira, hay más comentarios acá y nosotros te preguntamos porque de repente uno dice, mira, yo no, pero tengo una picada porque yo sé cómo lo cocina. Entonces es diferente porque conoce a su persona, sabe que es impecable, cumple con todos los requisitos, compra igual, ¿viste? Pero bueno, ahí te lo dejamos, de ahí te seguimos leyendo, avanzamos en la Bio Bio.
Las noticias te acompañan todo el verano y tú estás informado.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Ya están aquí, papas fritas Rick, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores, original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
Este 13 de febrero, entre tangos y boleros, llega al ex helipuerto de la Costanera de Valdivia a las 20 horas. Disfruta los boleros de la contrabanda, la voz de Vanessa Hernández y el baile de Leslie Langenbach con Carlos Mancilla. Una noche para bailar junto al río. Invita Municipalidad de Valdivia.
Con Ahorro Verano en Cruz Verde hay ofertas de sobra para proteger tu bienestar mientras disfrutas al máximo tus vacaciones. Aprovecha Multiflora Plus 30 cápsulas, 16.990 pesos y Flapex E 20 cápsulas, 8.590 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. El 99,7% de los incendios forestales son provocados por personas. Si usas herramientas eléctricas al aire libre, evita hacerlo con altas temperaturas o vientos fuertes. Además, limpia y humedece el entorno para prevenir emergencias e incendios. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos.